Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a menos de 24 horas para que dé comienzo un evento celebrado por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Miércoles 29 de enero, inicio del nuevo año chino. Según su calendario, este año corresponde al de la serpiente, que simboliza el renacimiento, transformación, reflexión, vitalidad y buena fortuna. En el mundo no es precisamente este animal el que está acaparando toda la atención, sino una ballena de color azul, icono de la inteligencia artificial china, que arrasa en todo el planeta y que se ha enfrentado cara a cara con las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Se llama DeepSeek, y sobre ella decía esto el propio Donald Trump.
El lanzamiento de la IA DeepSeek de una compañía china debería ser un llamado de despertador para nuestras industrias. Necesitamos estar focalizados en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso el presidente chino me lo reconoció. Bajo la administración Trump vamos a desbloquear nuestras tecnologías y vamos a dominar el futuro como nunca antes.
El toque de atención tiene que ver con la intención de Trump de dominar la inteligencia artificial y todos sus avances. Para que te hagas una idea de la irrupción de este programa chino, NVIDIA, la firma puntera del sector que produce los chips más avanzados, ha perdido hasta un 17% en bolsa. Durante este fin de semana, ha sido la aplicación móvil más descargada en la tienda de Apple. Nosotros no hemos podido resistirnos y también lo hemos hecho. Hemos preguntado por algunas cosas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué opina el nuevo presidente de Estados Unidos sobre Donald Trump?
La moción de confianza es un mecanismo constitucional que permite al presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, someter a votación en el Congreso de los Diputados el apoyo a su programa político o a una política general. Sin embargo, en el sistema político español, no existe una moción de confianza en el sentido de que pueda ser iniciada por la oposición para destituir al presidente del gobierno.
Le habíamos preguntado por la cuestión de confianza y esa ha sido la respuesta. Ahora vamos a ver qué contesta sobre su máximo competidor. Le hacemos la misma pregunta al chat GPT.
Vaya tema. Después de su mandato anterior, muchas personas siguen viendo su regreso con gran expectación y también con mucha incertidumbre. Trump tiene una base de seguidores muy leal, que valora su estilo directo y su enfoque en temas como la inmigración, la economía y la política exterior. Pero también tiene una gran oposición, especialmente por sus posturas controvertidas y la manera en que manejó temas clave durante su primer mandato.
Es más preciso. Digamos que se moja un poco más acerca de los temas que le pregunto, así que seguimos probando. En este caso vamos a ver qué nos dice de la inteligencia china si le pregunto sobre este programa.
Sí, conozco el programa La Linterna de la cadena COPE. Es uno de los programas de radio más emblemáticos y escuchados en España. El programa está dirigido y presentado por Ángel Espósito, un periodista con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación. Es reconocido por su calidad periodística, su enfoque analítico y su capacidad para abordar los temas más relevantes de la actualidad con rigor y profundidad.
Ahora llega una de las cuestiones que para esta nueva inteligencia artificial es más difícil de responder. No porque no lo sepa, sino porque le han diseñado para no responderla. Mira, ¿qué pasaría si le pregunto si en un país como China existe la censura?
Lo siento, eso está más allá de mi alcance actual. Hablemos de otra cosa.
En la aplicación se puede ver cómo al formular la pregunta DeepSeek comienza escribiendo una respuesta con la información que se le ha solicitado, pero antes de finalizar borra el mensaje, algo que no ocurre en el caso ChatGPT.
Sí, en China existe una censura bastante estricta, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en Internet. El gobierno chino controla y limita el acceso a la información para mantener el orden social y político, y para evitar cualquier contenido que pueda ser considerado subversivo o que desafíe el control del Partido Comunista Chino.
Estamos ante una startup china, fundada el año pasado con sede en Hangzhou, y que está revolucionando el sector hasta el punto que, según la compañía, ya habría sufrido ciberataques. ¿Por qué ha arrasado con todo? ¿Qué ha pasado para que haya sacudido los mercados de Estados Unidos? Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek. Primero, aunque no lo hayas escuchado mucho, y ya esté en casi todos los lados, vamos a intentar explicar lo que es una inteligencia artificial. Según la Real Academia, es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la mente humana, como el aprendizaje, el razonamiento lógico, claro, sin normas ni límites. Borja Suárez, profesor de Derecho Digital en la Universidad Villanueva.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
El Vaticano ha publicado esta mañana un nuevo documento sobre inteligencia artificial. Asegura que puede ayudar a construir una sociedad más justa, fraterna, si está dirigida por inteligencia humana, y no al revés. Y es que los peligros son muchos, desde la capacidad que tiene para generar desinformación hasta facilitar ataques informáticos a una escala no vista hasta ahora, con la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Por ejemplo, en el mundo laboral. De hecho, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en este tipo de tecnología.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero en las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Alma Mayo es experta en industria y robótica. Se calcula que para este año España va a necesitar 90.000 profesionales con estos conocimientos. Personas como Sergio, que estudian un curso sobre inteligencia artificial.
Trabajo en la industria y me parece muy interesante y puede avanzar mucho la comodidad de los operarios y el rendimiento de las cadenas para adquirir nuevos retos como es la inteligencia artificial. Y así poder avanzar también en mi carrera profesional y aprender más, que siempre viene bien.
Sergio nos reconoce que alucina con la aparición de DeepSeek. Hablamos de una inteligencia artificial que entre sus características destaca que es de código abierto, que tiene unos costes muy reducidos, que optimiza el uso de datos, lo que hace que se pueda utilizar de manera gratuita. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Ulises Cortés, catedrático de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Lo que mata a todas las compañías americanas es que los chinos lo han puesto en abierto, que cualquier investigador en el mundo acceda a ese software y pueda entender cómo funciona. Todo lo que ocurre con la tecnología americana son cajas negras, no sabemos qué está pasando, no sabemos quién las controla.
Además de responder preguntas en un formato conversacional, puede navegar por la web para ofrecer respuestas actualizadas. Sobre todo tiene una característica que tiene que ver con la información que arroja a cada usuario.
La información que hay ahora en Internet, porcentaje muy grande de esta, ya está generado de manera sintética por algoritmos de inteligencia artificial. Con lo cual estamos contaminando la información y cada vez es más difícil que de lo que hay en Internet podamos aprender. El ejercicio que han hecho los chinos es no utilicemos información que no está validada. Y esto es el aprendizaje grande.
Siempre que hablamos de inteligencia artificial, llamamos a esta señora. Hoy, para hablar sobre DeepSeek y el impacto que ha provocado en el sector tecnológico, volvemos a llamar a Karma Artigas, copresidenta del órgano consultivo de alto nivel sobre inteligencia artificial de Naciones Unidas. Karma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar de nuevo contigo.
Gracias por atendernos. La última vez que hablamos estabas en Nueva York.
Así es.
¿Dónde te pilló?
En casa, esperando tu llamada.
Ah, bueno, bueno. Oye, novedades de esta aplicación. ¿Es verdad que por ser gratuita es por lo que se ha montado todo este follón?
A ver, yo creo que esta sorpresa, que es equivalente a la sorpresa que tuvimos cuando ChatGPT apareció en noviembre de 2022, es porque ha podido demostrar que algo que parecíamos que era incalzable, que era algo solo reservado a cuatro grandes empresas, se ha podido hacer, como bien decía el profesor Luis Cortés, con código abierto. Por tanto, aquí no tenemos que ver una confrontación de China contra Rusia, contra Estados Unidos, perdona, no es una confrontación de China que está pasando por delante a Estados Unidos, sino que el open source, el código abierto, puede ser mejor que las cajas cerradas. La gracia de DeepSeek es que ha conseguido tener un rendimiento muy parecido a ChatGPT-4 o incluso a 0.1, pues gastando sobre todo muchísimo menos capacidad de cómputo, con procesadores, chips muchísimo más, diríamos, antiguos, y consumiendo, que esto es muy importante, muchísimo menos energía y muchísimo menos agua, porque esto era clave para la sostenibilidad de los modelos de IA generativa.
Ah, qué bueno. O sea, que no solo es por lo gratis, sino por cómo abarata los costes, en concreto la fabricación de chips, que es por lo que cae Nvidia ayer.
Diríamos que nos habían hecho creer que se tenía que seguir invirtiendo muchísimo en la industria de semiconductores, de chips cada vez más potentes, de centros de datos cada vez que consuman más energía de manera ilimitada, incluso en contra de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que está diciendo es, no, yo soy capaz de conseguir lo mismo, no con este hardware tan avanzado, no con esos data centers tan avanzados, sino que diríamos con los chips de tercera generación. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos prohibió la exportación de chips de Nvidia de última generación a China, diríamos que han encontrado un poco el atajo y han resuelto a través del software lo que se está resolviendo por otras partes a través del hardware.
Ya. Desde el punto de vista del producto, si comparamos DeepSeek con ChatGPT, ¿cuáles serían las principales diferencias? ¿Cuál es mejor, dicho de otro modo?
Yo creo que son equivalentes. Los técnicos nos darán los benchmarkings, es muy pronto para verlo, pero sí que teníamos una capacidad de razonamiento en la versión R1 muy parecida a la 1 de ChatGPT. Yo creo que C4 es muy parecido también al último. No creo que hay diferencias. Evidentemente, de momento solo estamos viendo la capacidad de modelos de lenguaje. Aún no hemos visto la capacidad de generación de imágenes, la capacidad de generación de vídeo, que son otras capacidades que los modelos avanzados de OpenAI, sobre todo, pues pueden ofrecer al mercado, ¿no? Tampoco hemos visto la integración a través de APIs, a nivel pues empresarial, porque es muy reciente, pero diríamos que es muy prometedor.
A ver cómo te lo pregunto, porque la última vez que hablamos estabas precisamente en Naciones Unidas hablando del tema de los límites, la regulación, los controles, quién manda sobre quién. En este caso, que sean los chinos, DeepSeek, ¿debe preocuparnos especialmente?
No nos debe preocupar para nada, porque precisamente lo que nos debe preocupar es con cualquier empresa, sea rusa, tiene una tecnología que pretende que usemos lo que hay dentro. La ventaja de lo es que abierto. Por lo tanto, todo el mundo sabe cómo se ha construido. Y podemos nosotros, los europeos, coger este modelo y volverlo a entrenar y volverlo a mejorar. La ventaja, o yo creo que diríamos quizá el movimiento estratégico que ha hecho China, es no tener miedo de ser transparente. Por primera vez, diríamos, se marcan un tanto porque son transparentes. Nos abren el código de par en par. Todo el mundo puede ver cuáles son los sesos, cómo se ha entrenado, cuáles son los defectos y las vulnerabilidades para que se pueda mejorar, y quizá con esto están consiguiendo que el resto de los científicos y los desarrolladores del mundo lo utilicen, lo mejoren y se convierta en un estándar de facto. Esto es el miedo para la industria americana, que esto se convierta en un estándar de facto.
O sea, que a espabilar se tocan. Carmen Artigas, copresidenta del órgano consultivo de alto nivel sobre inteligencia artificial de Naciones Unidas. Como siempre, gracias por la consulta, Karma. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Hemos hablado de las características del capítulo China. Ahora queremos preguntarnos, ¿por qué la irrupción de esta inteligencia artificial supone una seria amenaza para las tecnológicas estadounidenses? Pues para contestarle hay que mirar a Wall Street, donde se encuentran los conocidos como los siete magníficos. Miguel Ángel Martínez es experto en mercados financieros.
Hasta hace 3 años, las principales empresas tecnológicas que cotizan en bolsa tenían un acrónimo archiconocido que era las FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Más o menos desde la explosión bursátil, desde octubre del 22, que fue a nivel mundial ese acrónimo de FANG pasó a llamarse las siete magníficas. Se añadió Tesla, la de Elon Musk y Nvidia.
El Nasdaq retrocedió un 3%, movimiento que hay que entenderlo en un contexto de sobrereacción bursátil, una absoluta explosión, porque algunos valores habían alcanzado precios muy elevados y más de un inversor buscaba la ocasión para sacar beneficios. De estas siete empresas, hay que remarcar que no todas son igual de seguras para invertir.
A menos de un año sacaría de esa ecuación de inversión rentable a Nvidia y a Tesla. ¿Por qué? A Tesla por el tema regulatorio de su principal competidor, que es China. Tema de baterías de litio, subvenciones del gobierno chino. Por ese caso, Tesla oscila demasiado y Nvidia, yo creo que lo de ayer va a ser la punta del iceberg.
Pues bien, de todas ellas, Nvidia, la firma puntera del sector que produce los chips más avanzados hasta hoy, perdió un 17%, el equivalente a casi 560.000 millones de euros en capitalización bursátil, la mayor hemorragia financiera diaria y sufrida por una compañía en la historia de las bolsas. Algo a lo que está muy atento hay que estarlo, si has invertido en esta empresa, claro.
Si Nvidia mantiene los $110, que ayer lo mantuvo muy bien, yo creo que, bueno, creo no, estoy casi seguro que va a seguir hacia arriba y a multiplicar por 16, por 17 su valor bursátil desde 2021. Podemos ir tranquilos hasta los próximos resultados que presente Nvidia el 26 de febrero.
Hace unas horas abría el mercado estadounidense y el rebote detrás el varapalo ha sido modesto por ahora. Nvidia venía prometiendo ganancias de hasta el 5%, pero en la apertura se ha desinflado hasta repuntar solo la mitad, un 2,6%. Víctor Álvar González es el director de estrategia de Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tras esta reapertura, ¿es lógico esa moderación? ¿Por qué no han rebotado las acciones a lo mejor como se esperaban?
Bueno, ahora mismo hace unos, no sé, yo he visto hace como 20 minutos, ya subió un 7 y pico%, que no deja de ser todavía relativamente poco comparado con el varapalo sufrido ayer, pero sí se está notando una reacción un poquito mejor, aunque de momento, digamos, la sensación es que la gente está esperando a ver qué novedades hay. Si tienen un plan B, si no lo tienen, cómo es de cierto lo que viene desde esta startup china. En fin, el mercado todavía necesita más información. De momento se ha producido un rebote técnico relativamente fuerte. Tengamos en cuenta además que es un valor que ha subido un 720% claro, en dos años y que está un 15% ahora mismo de sus máximos históricos. O sea, que son cifras que es que Nvidia juega en otra liga. Ya. Hay que verlo un poco así. Pero sí estoy de acuerdo en que es un aviso, ¿eh? Esto es un aviso.
A lo mejor tenía que haber empezado por esta segunda pregunta, no la anterior, Víctor. Esa reacción histérica, esa explosión de ayer, ¿es lógica o es que estaba demasiado alta?
Lo que no es lógico es que bajara el Dow Jones, porque el hecho de que la inteligencia artificial se convierta en algo más barato y más accesible es una buenísima noticia para el 99% de las empresas del mundo. Con lo cual, lo que era una reacción realmente histérica, aunque luego recuperó, es que cayera el Dow Jones o incluso muchas empresas que no son del sector semiconductores. Esto es como si de repente se fueran a abaratar todos los ordenadores personales y pasaran de ser aquellos tochos del principio y pasaran en nada a ser los que tenemos ahora y mucho más rápidos y mucho más baratos, y de repente la bolsa cayera. Era un poco ridículo. En cambio, el hecho de que en tecnología, el hecho de que aparezca un nuevo jugador suele ser como los grandes desaparecen. Si tú coges los grandes que había, por ejemplo, en el año 2000, ahora yo creo que queda uno o dos, Microsoft, a lo mejor Amazon, Cisco tal vez, pero muy poco más. Es decir, que al final la tecnología, las grandes empresas tecnológicas, que no diría se destruyen, pero caen porque llega un competidor, un disruptor con una tecnología mejor. Entonces, es cierto que aquí detrás sí se está planteando que probablemente muchas cosas se podrían hacer mejor. Todavía no se sabe con detalle, que es verdad que no es, pero bueno, la realidad es que esto pasa y en tecnología hay que pensar que invertimos en algo que de repente a un tipo en su casa hoy en día, además no hace falta que sea una gran corporación, una persona inteligente, un matemático, un programador, fíjate en esto y acabo, pero es que es muy interesante. Por ejemplo, esto al final es consecuencia en parte de que no les dejaban tener chips de primer nivel.
Sí, no les podían, no puede, prohibió la exportación, efectivamente.
Entonces se han tenido que buscar la vida, literalmente. Entonces se la han buscado la vida y lo han hecho con chips mucho más pequeños y luego pensando fuera de la caja. Por ejemplo, ¿por qué tener un algoritmo que está todo el rato sabiendo de todo? Vamos a tener especialistas, es decir, si hablamos de medicina, que entre la parte de medicina, si usamos menos memoria. Vamos a enseñarle a, en lugar de leer como un niño pequeño, que es palabra por palabra y lentamente, que lleva mucho tiempo, frases enteras. Entonces te quiero decir que es un aviso de que la tecnología va muy rápido y hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Esto yo sí creo que hay que tenerlo en cuenta.
¿Cuánto influye o no en este mundo globalizado y sobre todo en la tecnología globalizada que la empresa sea china, que no sea de un mercado libre, por decirlo así?
Buena pregunta. Es decir, en cuanto ya hablas de la palabra China, entra la
claro,
política.
Claro, claro.
Entonces, ahí cuando hablamos, estamos hablando de que todavía es muy pronto, el propio mercado todavía no sabe exactamente cuánto de todo es 100% comprobado, verificado, por lo tanto, eso es así. Digamos, hablamos de algo que se hace en un país mucho más cerca. Esto no ha salido en Silicon Valley y ha salido por todos lados en todo tipo de papers y estudios. Lo ha habido, pero China. Y luego además, bueno, pues en otro sentido también, o sea, también se puede estar hablando mal de ello porque es China y no se quiere que bueno, pues reconocer que a lo mejor esa preponderancia, ese liderazgo norteamericano puede verse afectado. Por lo tanto, por eso aquí hay que esperar a ver en qué queda toda esta cuestión. Pero insisto, esto no es un problema del mercado en general, es un problema del sector de los semiconductores y en todo caso de algunas empresas que pueden tener muy avanzados determinados programas y les afecte, que también es muy relativo. Es decir, que venga de China no es como si viniera de Wisconsin.
Ya, está claro. Que no cunda la histeria en cualquier caso en cuanto al mercado en general. Hablabas de que esto juega en otra liga. Europa y en concreto España, ¿puede afectar a nuestras bolsas?
Pues mira, tenemos mucha suerte porque tenemos una bolsa tan antigua, tan anticuada, que es que no tenemos ningún riesgo.
Y tan poca tecnológica, ¿no? comparado con esta.
Tan poca tecnológica.
¿No? Ya.
Que nosotros es que al revés, hemos funcionado como balorrefugio, el IBEX ha subido. Es decir, y Europa funciona muy bien, claro, pues hay una sola empresa de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial, no hay ningún gigante digital, no hay nada, sí hay algo de semiconductores que se ha notado, pero vamos, quitando eso, esto nos hemos convertido en el valor refugio frente a cualquier cosa que pase en el avance tecnológico. Es triste decirlo, pero es así. A nosotros esto no nos afecta y, en cierto modo, nos beneficia porque el dinero que se refugia. Yo he oído ese comentario, o he leído por ahí ese comentario de vamos a Europa temporalmente, que ahí no hay riesgo con la tecnología, ¿no? Pues eso es un poco, sería un poco el resumen. El riesgo en España es mucho más lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa con los bancos. Lo único así un poco moderno que tenemos y encima nos está viniendo ahora mal es el tema de las energías alternativas y todo esto, de la eólica, todo esto es lo único así un poco avanzado en lo que resaltamos un poco. Lo demás es el turismo y viajes, pero vamos, nada, la tecnología no nos, lo que pase en la inteligencia artificial, desgraciadamente nos afecta muy poco.
Ya, bueno, si me quedo con un...
Y los semiconductores.
Sí, te entiendo. Si me quedo con un titular, Víctor, algo así como, no nos pongamos histéricos, ¿te parece?
No nos pongamos histéricos con respecto al mercado en general, prudentes con respecto a los semiconductores.
Víctor Álvar González, director de estrategia de Nextstep Finance. Gracias por la asesoría, Víctor. Muy interesante.
Gracias por vuestra llamada. Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la nueva inteligencia artificial china, DeepSeek, que ha irrumpido con fuerza, que ha hecho temblar los pilares de las grandes tecnológicas estadounidenses en bolsa. Es de código abierto, o sea, gratis, con unos costes de producción más reducidos, capaz de responder preguntas en un formato conversacional, eso sí, las que quiere. China vuelve a demostrar que sigue avanzando en una carrera tecnológica que estamos viviendo en directo y que no ha hecho más que empezar. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, yo sé de inteligencia artificial más o menos cero, pero da mucho vértigo, ¿verdad?
Da vértigo, da vértigo. Hace más de medio siglo, a principios de los 70, Alvin Toffler nos avisó de lo que era el shock del futuro. Encontrarte con que la tecnología ha avanzado tanto que de repente el futuro se ha hecho presente. Yo pertenezco a esa generación de shock que pasó de la máquina de escribir al ordenador personal y de las misivas que traía y llevaba el cartero al correo electrónico. De pronto, las enciclopedias ya no estaban en las estanterías de mi biblioteca o de la biblioteca pública, sino en Internet, que ya es la biblioteca de Alejandría del siglo XXI. Pero ojo, de la misma manera que para buscar en una biblioteca tradicional debes tener conocimientos amplios para saber cómo buscar, los conocimientos almacenados en Internet no te librarán ni de la ignorancia, ni de la falta de cultura, ni de la ausencia de sensibilidad. Toffler también nos avisó de la information overload, es decir, para los que hablamos castellano, la sobrecarga informativa. La sobrecarga en las redes es tal que ya casi nadie lee un libro porque está leyendo de manera constante mensajes o viendo vídeos en la pantalla del móvil. A mí no me da miedo las omisiones, mentiras y manipulaciones de quienes programen la inteligencia artificial. Lo que me produce pavor es que las nuevas generaciones no cultiven su inteligencia natural, que sería algo tan monstruoso como renunciar a saber andar porque existen los patines y los automóviles. Me complace que el artículo que de enviar a ABC cada semana lo pueda mandar desde mi casa o desde un hotel de Nueva York. Pero me da miedo que haya una generación que crea que se puede escribir cualquier cosa sin estudiar y sin demasiados conocimientos, porque hay una inteligencia artificial que tiene las respuestas. Y nuestra civilización, al menos desde los griegos, ha ido avanzando porque de manera constante se ha estado haciendo preguntas.
Lo dicho, ¿qué? Vértigo. Hasta mañana, maestro.
Hasta mañana.
Cuídate.